Pusum Asuche. Ay, Dios. ¿Qué habrá dicho? Espero que alguien sepa. Y además me tienes que perdonar el asunto del acento. Porque si te vas directamente como lo tengo escrito delante de mí, sería Admar Uram As Esot. Pero dicen eso. Y esto es, señores, en una de las lenguas más difíciles que tú puedas aspirar a conocer en el mundo, que es el húngaro. Y ahí está cantando, pues, Kati Kovács, que Kati Kovács ya está, pues, el nombre puesto a lo occidental para el caso de nosotros, porque húngara como era y es ella, lo correcto sería decir Kovács Kati, porque en húngaro y en Hungría va primero el apellido, el nombre va después. Hay algún otro idioma, creo que en el caso de Japón también, hay algún otro por ahí, pues, idioma que pasa igual, que se invierte el nombre y el apellido. Pero, señores, hemos comenzado con esta canción rock and rollera, que yo creo que es una buena canción, definitivamente. Siempre he pensado que de alguna manera fue justo que se dijera que Kati Kovács era la Janis Joplin húngara, que era la Janis Joplin de Europa del Este, que era la Janis Joplin de los países comunistas. Tú sabes que Hungría, me has escuchado comentarlo aquí a cada rato, yo padecí tanto por Hungría, por Checoslovaquia y por Polonia, porque fueron tres países, ni siquiera el caso nuestro en Cuba, lamentable, ¿eh? En Cuba siempre hubo partido comunista fuerte, siempre hubo gente de izquierda, pero viejo, en el caso de Polonia, en el caso de Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia que hoy día no existe, y en el caso de Hungría, ninguno de esos tres países jamás tuvo vocación comunista, y fueron los tres sometidos a la bota soviética después que terminó la guerra. Y fíjate si es así, que son los tres países que comienza la rebelión contra el comunismo y terminan dándole la estocada mortal como si fuese el torero, la bandería al toro, porque la primera rebelión anticomunista fue justamente en Hungría, la segunda fue en Checoslovaquia en la primavera del 68, programa que hicimos aquí en estos días, y más adelante, habitualmente cuando venga el mes de octubre, habitualmente pues yo suelo siempre que estoy en los medios recordar el levantamiento húngaro que fue en octubre, 25 de octubre del año 56. Y finalmente todo esto lo acaba, pues, en el caso de Polonia, cuando viene Lech Wałęsa, que uno primero decía Wałęsa, ¿te acuerdas? Él era el fundador de este movimiento que se llamaba Solidaridad, y comienzan las revueltas y comienzan las protestas en Polonia en el año 82, que terminan, todos estos tres países son los que le han estocado mortal al comunismo. Y de verdad que quizás por esa razón sea, que de una manera muy limitada y también seguramente hubo acoso en contra de ellos, quizás por esa razón fue que las mejores, muy, muy poquitas, era un magro grupito, las mejores agrupaciones de rock and roll de Europa del Este se encontraban, pues, precisamente se encontraban en Hungría. Y el caso de Kati Kovács era este caso. Para nosotros que hablamos español, intolerable, francamente, el asunto en húngaro, que además, repito, un idioma terrible, dificilísimo, está considerado de los idiomas más difíciles del mundo y donde único se habla es en Hungría. Pero, ¿por qué he comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe y su tomido servidor, pues Pepe Forte? ¿Por qué comenzamos con música húngara? Porque en estos días conversando aquí en Miami con amigos y con algunos de mis seguidores de mi programa local, salió la conversación de que nosotros, los cubanos, tú que eres y eres contemporáneo conmigo, los cubanos, aquellos que nacimos o bien a finales de los 50 o que nacimos en los años 60, y todavía ya vamos a quitar quien nació en los años 70. En los que nacimos en esta época, ya nos toca esta Cuba después del 59. Y esta Cuba después del 59, que es toda reconfigurada y la reinventan y todo eso. Fuimos una infancia, y seguramente mi amigo Viñoli, Mike no se acuerda, porque Mike ni siquiera nació ahí, pero Viñoli puede ser que sí se acuerde. Y salió el tema este de conversación, y lo quiero traer aquí a borro hoy, la barbacoa de Pepe, con tu amigo Pepe Forte aquí en Radio Martí. Que hasta la generación anteriormente, la de nuestros padres, mi mamá creció leyéndose, y yo también, porque en parte vivimos una manera, tú sabes que a mí me encanta el término este que es campesino, que tiene que ver con la carne de cerdo, que cuando un cerdo tiene casi a partes iguales, la misma cantidad de grasa que de carne, que de fibra, se le dice que es entreverado. Nosotros a nivel de generación estábamos entreverados, por ejemplo, comparando, como te estaba contando con el caso de mi mamá crece con todo un imaginario de literatura infantil, que era aquel que venía de Europa y de Estados Unidos, o sea, los grandes cuentos de Caperucita Roja, muchas cosas de Hans Christian Andersen, más muchas cosas ya desfiguradas, digo así a propósito, el asunto de Disney, que habitualmente, por ejemplo, dije el caso de Pinocho, que a mí Pinocho me encanta, pero el Pinocho de Disney nada o poco tiene que ver con el original. La novela italiana es una novela italiana de Carlo Collodi, Pinocchio, que es como se llama en italiano. Tiene poco que ver, tiene poco que ver, pero entre Disney y entre Hans Christian Andersen y aquellas cosas, Cucarachita Martínez y todo aquello, mi mamá, por ejemplo, que es la que me trae a mí al mundo, mi mamá como niña, como jovencita, crece de esa manera. A mí me toca todavía parte de ese mundo, el imaginario, de esa literatura, pero junto con eso, ya nosotros somos la generación que puáfata, nos meten esto, ¿no? De pronto tú te levantas por la mañana y un país que jamás pensó antes del 59 que tuviese en su vida pues el húngaro o el polaco o el ruso, y es que ocurre que como ya nos meten en la órbita de los países comunistas, todo lo que es la cultura y la cultura popular y todo eso, pues los países de Europa del Este, que además no solamente incluso la parte ideológica, a nivel incluso de geografía, Cuba está a mil leguas en tradiciones, en costumbres. Por ejemplo, España está en Europa, pero España es la nación que nos dio el ser. Uno entiende España, uno de alguna manera entiende Italia, uno de alguna manera entiende Francia con sus caracoles y todo eso, y la Marsellesa, uno incluso entiende Inglaterra, pero de pronto que tú te encuentras que hay una generación de cubanos que de pronto, tácata, lo meten a chocar con el húngaro, y lo meten a chocar con el polaco, y el carbazá, y la sopa goulash, nada de eso se entiende. Y el caso es que ese mundo baja, cuando digo baja me refiero al asunto de las edades, ese mundo baja ya a mi generación, que es la primera que se estrena con esto, que es entreverado, el término este de los cerros que te cuento, en que todavía yo a la biblioteca de infancia, y seguramente Viñoli también, que cuando éramos niños, y te encontrabas en los estantes de la biblioteca de la escuela, y también en venta en las librerías, te encontrabas con este mundo maravilloso de hadas y cosas así, que es al que estaba acostumbrado uno, de esta literatura de Hans Christian Andersen, literatura americana, europea, pero junto con eso, somos la primera generación conejillos de India, que ya comenzamos a, yo no voy a decir a padecer, porque francamente había algunas historietas estas que eran agradables, eran bonitas. Yo no voy a utilizar aquí el calificativo, no, el verbo padecer, sino empezamos pues a compartir, vamos a decir de esta manera, con literatura infantil que venía de esos países tan remotos. No solamente, yo creo que hablar de remoto aquí no cae en los términos geográficos, físicos, sino que cae remoto a nivel de cultura. Cuba es un país muy distante de Hungría, francamente, no geográficamente, sino a nivel cultural, y muy distante de Polonia. Y de pronto, uno comienza a estar chocando con esta canción de Katy Kovacs y con esta literatura. Y entonces, por tanto, conversando con mis amigos estos días, que caramba, ¿por qué no hacemos esto aquí también para Radio Martí? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo con que esta es una historia que tiene que ver con Cuba? Ya ha pasado tanto tiempo que aquí solamente, seguramente, yo ahora que voy a invocar aquí este incidente, esta viñeta, esta estampa de la Cuba de los años 60, ha pasado tanto tiempo que seguramente si me están escuchando gente joven o gente que puede ser mis hijos o mis nietos, ya incluso para ellos esta historia sea distante, y por tanto siempre vale la pena abordarle. Me refiero al asunto de la literatura infantil. Vámonos a decir literatura. Literatura está en otro nivel. Literatura es libros, aunque todo es literatura, todo lo que está escrito, pero vamos a quedarnos en lo que son los cuentecitos y los libritos, aquellos que venían de Europa del Este. Y por esa razón comencé ahora con Katy Kovacs, porque el programa que tenemos hoy es ese. Y comencé con Hungría, porque del panorama este de libros infantiles, livianitos, de Hungría, particularmente hacia Cuba, que fueron traducidos al español, aquí un caso que seguramente tú vas a recordar, y acaso no lo olvidaste nunca. Y si lo olvidaste, seguramente ahora, como el volcán dormido, te lo voy a recordar. Quizás tú no recuerdes la autora era húngara. Cuando te mencione de los dos libritos que tuvo, que hay uno que ha puesto, que es el que menos acuerda la gente, pero el otro se acuerda un poco más. Me refiero a Verónica Marek, Verónica con V, como se escribe el nombre, pero en vez de con C español, con K, Verónica. El apellido Marek, M-A-R-E, con acento y K, Verónica Marek. Yo no soy el único que tiene memoria. Yo apuesto que en este momento que tú estás escuchando ahí, tú te acuerdas seguramente quién es Verónica Marek, pero algunos no. Pero seguramente de Verónica Marek, tú te acuerdas que Verónica Marek, si te acuerdas que fue ella, escribió dos libritos de niños que fueron bien populares en Cuba. Uno, por lo menos, lo fue. Y ese librito al cual me refiero es El Osito Boribón. que Viñoli generalmente lo llevaba ahí en la axila bajo el brazo, y si no, seguramente Viñoli lo tenía debajo de la almohada, y solía dormirse Viñoli todas las noches, antes de acostarse a dormir, solía leerse el librito, si no, en su casa se lo leían. El Osito Boribón es uno de los dos libros que va haciendo que hay un repaso ahora de lo que fue la literatura, literatura no, insisto, libros infantiles para la Cuba, increíble. Yo no creo, yo que tengo en este programa, afortunadamente por la esencia del programa, que no solamente va por la cosa cubana, sé que tengo, porque me lo escriben, tengo oyentes en Perú y tengo oyentes aquí en Estados Unidos y tengo oyentes cubanos que están fuera de Cuba. Y pero seguramente para mis amigos que me están escuchando a través de Onda Corta y están escuchando en Sudamérica, ninguno de mis amigos que tengo al aire aquí del programa, seguramente ninguno de mis amigos de Perú, Argentina, de Chile, ninguno seguramente tuvo acceso a este librito que se llamaba, pues, el Osito Boribón. De manera que hoy, en esta primera media hora, te voy a abordar dos libros que son casi, son un ícono, son un emblema de lo que fue nuestra infancia en Cuba, expuestos a este mundo tan remoto, tan distante, que si no hubiera pasado lo que pasó en Cuba en el 59, esto no hubiera pasado. Por tanto, en la primera media hora me voy a dedicar a esta autora, que sí es importante. Esta mujer yo la respeto mucho. Esta mujer debe haber sido, tengo aquí la historia de ella, ¿sabes? Y filóloga y todo eso, pero además tiene que haber sido una mujer muy inteligente, porque el asunto está es como ser maestro de preescolar o de kindergarten, como se dice. Cuando una persona tiene que sentarse a escribir entre literatura seria, digamos, al estilo de Víctor Hugo, y tiene que sentarse a escribir un folletín chiquitico, que es para niños, eso es tan difícil o más difícil que escribir Los Miserables, porque es un lenguaje que te tienes que entender, tienes que ser conciso, tienes que ser sintético. Y esta señora, Verónica Marek, tenía todo el talento que se necesita saber para poder abordar una demográfica, hablando en términos sociales, bien, bien bajita, que son los niños. Verónica Marek, para contarte los detalles, que quizás tú no sepas los detalles de esta señora, que yo admiro francamente. Verónica Marek vive todavía, viejo. Lo estuve consultando anoche en casa y tiene los 80 y tantos años correspondientes tiene 80 años. Verónica Marek no ha muerto. Ojalá de mis amigos que han vivido en Hungría, seguramente alguien me está escuchando en Hungría y todo eso. Yo estaba en Hungría, y después que me fui, me dije, caramba, yo habría hecho cualquier cosa, cualquier intento, y a lo mejor no es tan difícil. Me habría gustado conocer a Verónica Marek. Si alguno de ustedes puede ser mi puente, me encantaría que diga, mira, los cubanos se encuentren, porque hay cubanos viviendo en Hungría, y hablan húngaro y todos son tantos años, le diga, mira, señora Verónica, yo pertenezco a una generación que usted no, a nosotros nos entretuvo con sus dos libritos, de los varios que tuvo. Uno fue El Osito Boribón, y hay un tipo, hay un loquito ahí en Miami que tiene un programa en la radio que se llama Radio Martí, y dijo el otro día que la quisiera conocer. Francamente, me encantaría conocer a Verónica Marek. Está viejita, tiene 80 años ahora, nació en el año 1937, nació en Budapest. La señora es licenciada en filosofía húngara, filología, pero yo, madre, filología húngara, mi hermano, esto es lo último, dificilísimo. Filología húngara, de la Universidad ELTE de Budapest. Desde el año 1963, trabajó como escritora e ilustradora independiente y es colaboradora a estas alturas todavía de revistas infantiles. Ha escrito guiones de programas infantiles para la radiotelevisión húngara y guiones de películas de animación. En el año 83 ganó el Premio Juventud. Esta es la época todavía en que hay comunismo todavía, pero eso suena, tú sabes, el Premio Juventud. Es autora, y además esta señora es ilustradora. Estos dos libritos que voy a referir ahora, ella misma se los dibujaba. Ilustradora de más de un centenar de libros infantiles, y las obras de ella han sido traducidas al inglés, al alemán, al rumano, al polaco, al serbio, al español, al coreano y al japonés. Y en el año 2007, déjame decir, aquí no me da un derrame, obtuvo el premio Eva Janikowski, esto me suena a polaco, ¿ok? Ahora bien, de los libros que esta señora escribió, hay dos libros que son importantes. Uno es, escribió un paquetón de libros de este corte, ¿sabes? Y los ilustró además. Uno es El Osito Boribón. El Osito Boribón, estos dos libritos, haciendo aquí incluso ustedes historia de la imprenta en Cuba ahora, este librito y el otro que voy a mencionar, que apuesto que es el que menos tú te acuerdas, eran libritos larguitos, o sea, a la larga, eran de corte apaisado, el mismo tamaño de los dos. El Osito Boribón se publica más tardíamente en Cuba. El Osito Boribón se publica ya bajo Gente Nueva, haciendo la historia aquí ahora de lo que es la imprenta en Cuba. La imprenta en Cuba antes del 59, por supuesto que era imprenta privada. Estaban las grandes imprentas, estaban las grandes librerías, como digamos el caso de La Moderna Poesía, que es un programa que Mike va a notar porque tiene una historia interesantísima, buena poesía. Pero había incluso chinchalitos, como se dice en Cuba. El asunto está en que cuando llega el 59, todo el sistema de imprentas, como todo, es intervenido y se crea un fenómeno que todavía funcionaba y era bueno. Estamos aquí haciendo historia ahora de Cuba, de este Cuba de los últimos 60 años, que acaso olvidada. Se crea una cosa que se llamaba Imprenta Nacional de Cuba. Y la Imprenta Nacional de Cuba tenía bajo su ala una editora muy buena que se llamaba EJ, que era editora juvenil, la cual se dedicó a publicar todos los clásicos de literatura, en este caso, o sea, los viajes de Gulliver, todo eso. Los clásicos de literatura, 20.000 leguas de viaje submarino, que además unos libros editorialmente muy bien hechos, con magníficas ilustraciones, con buen papel, todo eso. Después eso se desgracia cuando bajo editora juvenil se publican estas cosas, pero después eso se desgracia cuando viene gente nueva. Ya esto es a finales de los 60. Y bajo gente nueva es que se publica el Osito Boribón. Y el Osito Boribón, que es el que menos me atraía, debe haber sido el que menos me atrajo, por el hecho que era, digamos, más tonto. Y era un librito que ya yo choco con él cuando tengo casi 12 años y no era exactamente un librito para niños de 12 años, sino más chiquitos. Y es un osito de peluche, un teddy bear, como se dice acá, que no sé, la niñita creo que lo opera con la tijera, no sé qué. Ni me acuerdo la historia del Osito Boribón. Sin embargo, hay uno, el Osito Boribón, fíjate tú, ella lo escribe primero. Esto es detalle para quien está en mi generación y se entere de cosas que nunca escuchó hablar. El Osito Boribón, ella lo escribió en el año 58. ¿Sabes qué más te digo? Verónica Mareca, el libro más importante es el Osito Boribón. Y el Osito Boribón, ella siguió haciendo secuelas del Osito Boribón hasta el año pasado, viejo. Ahora, junto con ese, el que yo adoraba, era uno que se publicó en el 64, que sin embargo es el año 64, se publica primero. Yo estaba en primer grado. ¿Se acordará Viñoli de esto? ¿Te acordarás tú? El librito se llamaba Luis y el León, igualito, apaisado. Y era un librito que yo a cada rato en mi programa de radio local en Miami lo invoco, porque era un, ese sí era, me parecía muy bueno. Luis era un niñito asustadizo, que tenía miedo a todo, que no podía enfrentar nada, que no tenía voluntad para nada. Y un día se encuentra con un leoncito, el leoncito era como color naranja, el leoncito era gimnasta, era esgrimista, todo eso. Y el leoncito comienza a andar con Luis. De manera que todos los aprietos por los cuales en el librito Luis pasa, escrito muy simple, era una ilustración a página completa y debajo lo que tenía una línea de explicación. El leoncito ayuda a Luis a todo. Y hay un punto en que Luis, hay un punto al final del librito, que Luis tiene otra vez que volver a enfrentar otra cosa, o sea que le tiene miedo. Y el leoncito andaba con él metido en el bolsillo. Lo que hacía era que metía la mano en el bolsillo y sacaba el leoncito resolvía todo. En ese momento, al final del libro, cuando él saca la mano, lo que sale es una manzana. Y cuando sale la manzana, el leoncito le deja una nota y le dice, ya tú has crecido, ya tú no me necesitas, ya tú eres un niño valiente, para eso estuve contigo aquí, ya tú puedes en la vida enfrentar las cosas por ti solo, y yo me voy en la vida, ahora yo me voy a buscar a otro Luis como tú. Qué buena enseñanza. Y claro, ya en ese momento, pues Luis ya es un niño que ya puede enfrentar las cosas por sí solo. Ese libro lo escribió Verónica Marek y a mí ese nombre jamás se me olvidó. Y cuando el librito sale, este servidor estaba en primer grado, acababa prácticamente de aprender a leer. Así que ahora, en la segunda media hora, vamos a salir aquí ahora otra vez con música húngara. ¿Quién se acuerda de la banda rock and roll que se llamaba Locomotive GT? Ahora me enteré, que me hablando con Viñol, me dice Viñol, tremenda banda. Sí, ¿verdad que era buena banda, Viñol? Es buena banda de rock and roll. Además, déjame explicarte, Locomotive GT es una locomotora, GT es un término que en el mundo de los carros en Estados Unidos es para los carros que son deportivos. Significa gran turismo, es lo que significa GT. Imagínate una locomotora de vapor GT, mi hermano. O sea, el nombre solo, esta banda de rock and roll, ahora que te lo acabo de explicar, es envidiable. Una locomotora de vapor GT, como si fuera un carro a todo meter. Me parece una maravilla. Señores, ahí está, a ver, el título, aquí lo tengo aquí, a ver. El título es, a ver, Megarlava Madelbena. El acento te lo debo. Locomotive GT húngara, haciéndole honor, señores, a Verónica Marek. Ahí va. Y regreso contigo para seguir explorando y recordando la literatura. Esta literatura, no, libros infantiles de Europa del Este, a la cual los niños como este fuimos expuestos. Ya regreso contigo apenas segundos. Ma is eljövök.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mm-hmm.
señores, nada, las cosas, quitándolo del idioma, francamente, a mí no me queda más remedio que reconocer con placer, diría, que esta es una canción rock and rollera. Si esta canción estuviese en inglés, pues sería una canción que puede haber sido, no sé, una canción de Ten Year After, de cualquiera de las bandas de Slade, cualquiera de las bandas aquellas británicas de finales de los 60, principios de los 70, rock and rollera, pero no, está en húngaro. Esto creo que es Locomotive GT, digo que creo porque esto es de la cosecha de Viñoli, que se me ha dado, hablando así de la cubana, una lebrestada. Esta canción que comenzó ahora, estas cosas que son increíbles cuando los idiomas uno no los habla y uno oye cosas. Dice, es una cosa, termina diciendo mayor. No sé, menciona mayor. Y cuando empezó la canción, a mí me pareció que decía, hoy me se gorda. No sé si será eso, con todo respeto, ¿no? Porque realmente uno tiene que respetar los idiomas, pero estas cosas son inevitables. Y esto pasa donde quiera. Yo una vez me encontré con un chino hace años y le pregunté al chino, que hablaba muy poco español, pero hablaba. Y me pregunté, oye, ¿qué pasa esto? ¿Cómo te suena? Le contesto. ¿Cómo te suena a ti el español? Y viejo, tú no tienes idea. Cuando me dijo cómo le sonaba el español a él, nada, yo no me sentía representado en el modo en que él decía que el español le sonaba. Es increíble las cosas hasta de los idiomas. Después de la Torre de Babel, esa es la explicación bíblica del asunto de los idiomas. Pero además a mí me ha sorprendido ahora Viñoli, porque Viñoli ahora parece que habla húngaro. Porque me dijo, tú no te acuerdas, pero con un entusiasmo tremendo, muy bien. Dijo, tú no te acuerdas de una canción que se llama Ingaré Magar. Eso lo entendí yo. Pero sí, pero muy bien fluido. Entonces ahora me di cuenta, francamente, que Viñoli habla húngaro. No te acuerdas, pero si tú eres entusiasmo. No te acuerdas la canción que se llama Ingar Ekmagar. Y se me ha vuelto loco con Katy Cox y todo eso ahí. Bueno, señores, hemos comenzado con estas canciones en húngaro porque estamos aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Martí. Soy tu amigo Pepe Forte en este programa que hace este tipo de recorridos. Y hoy tenemos en la primera media hora, estuvimos comentando estos dos libritos, hechos por Verónica Marek. Uno fue El Osito Boribón, que sin duda fue el más popular. El Osito Boribón incluso toca y abrir la generación de niñitos que viene detrás de mí. Y el otro es Luis y el León. De Luis y el León, que es lo que te quiero convocar, me puedes escribir a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Yo no puedo ser el único que se acuerda de eso. Lo recuerdo los dos como si se estuviera adelante, con la diferencia que investigando ahora, como día online e internet, que ustedes siempre sueñan con el punto wifi y todo eso, yo he podido justamente hacer mi investigación y he podido recuperar por lo menos fotografías, porque a mí estos dos libritos se me quedaron en Cuba. He perdido tantas cosas, cada vez que uno se va siempre peor. Hay cosas que he podido recuperar, otras que no. Pero yo tenía, de todas maneras, aún sin haberlos visto, cosas que sí, que es lo que estoy diciendo, he logrado ver recientemente y me los bajé en mi computadora, la portada del librito Luis y el León, incluso en húngaro el original, y la portada de Osito Boribón, ambos en español. Sí, el español, por supuesto, el que está es el de la editora juvenil, pues lo dice delante. El otro, Osito Boribón, está cortado de una manera que seguramente donde sea gente nueva, que tenía que el logo, que era una matita con tres bolitas, no sé si te acuerdas de aquello. Porque también nos sirve esto para hacer la historia esta de cómo todo se fue empeorando en Cuba, incluso el mundo de las imprentas. El mundo editorial se fue complicando, se fue haciendo un desastre. Pero sí, lo que quiero decir esto es que aún ya siendo Imprenta Nacional de Cuba, ya siendo un invento que estaba bajo toda esta historia, todavía la Imprenta Nacional de Cuba tenía un nivel de decoro. Y bajo la Imprenta Nacional de Cuba, bajo la editora juvenil, que es lo que decía la portada del librito Luis del León, esa portada la pude conseguir y entonces conseguí también la portada de Osito Boribón. De todas maneras, te juro por Dios, aunque no las hubiera conseguido, están en mi mentecita clarita las dos, con el diseño, con el color y con todo. Y esos dos libritos fueron hechos por Verónica Marek, pero el punto que voy es que seguramente sí. Tú me vas a escribir a través de la barbacoa pepe@gmail.com o @gmail.com y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo en que El Osito Boribón es un librito bastante popular en la generación de niñitos un poquito que eran más jóvenes que este servidor cuando acerca del año 70 yo era un jovencito ya, un adolescente, y estos eran niñitos. El Osito Boribón, bien popular, porque además creo que se imprimió más de una vez, creo que incluso se imprimió con ilustraciones cubanas de manera vertical, no el original de forma paisada, ilustrado por la propia Verónica Marey. Pero este que te cuento, cada vez que yo invoco y yo menciono a Luis el León, muy poca gente se acuerda. No quiero que me dejes solo, que me digas, yo sí me acuerdo. Y este sería un libro muy interesante, pues, para nuestro amigo Pedro Luis, que es el grave librero de aquí, de la barbacoa de Pepe, que siempre me dice, Pepe, yo vendo libros viejos. Seguramente Pedro Luis, que es más joven que nosotros, seguramente Pedro Luis recuerda estos dos libritos, seguramente los ha vendido y manoseado, tanto Luis el León como el caso de Luisito Boribón. Pero habiendo comenzado, que comenzamos ahora con esta canción de La Cosecha, Oh Mese Gorda, no sé qué cosa mayor, de que acaba de poner Viñoli, yo quiero ahora, yo creo que escuchemos ahora, qué contraste, ¿no? Vamos a escuchar a la Barbarito Díez cantando, y te voy a explicar por qué, cantando Flores Negras. Esto es un danzón típico, que como todo danzón se demora un mundo en que él empieza a cantar. Hay un punto en que tú piensas incluso que se trata de una pieza instrumental, pero no, ahí cantan.
Hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Aunque viva prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí no más, no más.
¿Por qué traje flores negras aquí? Y una flor negra, si te la puedes imaginar, yo la única flor negra que recuerdo, y además un disparate porque era un paquete, era el tulipán negro que lo hacía Alain Delon. Una flor negra tipo margarita, se supone que sea flor negra porque los pétalos serían negros. Yo francamente no recuerdo ninguna flor negra, a menos que sea las cosas que hacía Fellini en el cine. Pero te voy a contar por qué Flores Negras. Y esta interpretación de Barbarito Díez, primero déjame confesar que aún en la época que a mí me gustaban los Beatles, a mí esta canción me gustaba. Claro, por Barbarito Díez no, para que veas, porque Barbarito me sonaba muy viejo, me sonaba danzón. La canción es cubana. Sin embargo, la canción, la que yo recuerdo, forma parte de mi ajuar de memorias, de nostalgias. Es por Pedro Vargas, que es quien primero la canta. La canta en el año 37. Esto es territorio de nuestro buen amigo Orlando González Esteva. En una película que creo que se llama Los Chicos de la Prensa o algo así. Película que no he visto, pero sé que va por ahí. Y el caso es que Pedro Vargas es quien estrena Flores Negras. Después entonces la canta Barbarito Díez, que sepa yo. Y en mi casa estaba este disco de Pedro Vargas. Y yo ponía ese disco de Pedro Vargas cuando tenía 13 años. Una locura. Mi papá estaba felicísimo con que su hijo de 13 años pusiese el disco que no le pertenecía. Yo recuerdo Flores Negras. Ahora, Flores Negras, ¿por qué? Porque traje ahora, continuando, ¿qué tiene que ver Barbarito Díez y Pedro Vargas y Flores Negras con Verónica Marek y el Osito Boribón? Es que el asunto está que estamos hablando de literatura, no literatura, otra vez insisto, libritos infantiles. En la época mía, que venía de Europa del Este, una cosa a contrapelo de la cultura cubana. Y quiero recordar ahora que en aquel grupo entero que vino el tío Estiopa, ¿hay quien se acuerda de aquello? Vino aquello que era, ¿qué pájaro es ese? que era un pájaro que empieza a negociar con el resto de las aves y termina siendo un bicharraco rarísimo. Se puso pico de pelícano y cresta de gallo y patas de flamenco. Se llamaba, ¿qué pájaro es ese? Estaba el doctor Jaime Duele, que es de las primeras cositas que llegan a Cuba, siendo yo muy niño, el doctor Jaime Duele, y que atendía a los animales. Pero junto con eso, Flores Negras, ¿por qué razón? Porque quiero invocar y quiero ahora que ese niño de mi generación que todavía habita en ti. Y Viñol está diciendo, este, cada vez que cuento voy a contar aquí ahora. Existía este librito que se llamaba La Florecita de Siete Colores, y este librito, junto con Luis León, esto debe haber sido publicado en Cuba, año 64, 65, yo estaba en primer grado, en segundo grado. Y este librito de La Florecita de Siete Colores era uno de los varios libritos soviéticos. Y ocurre que te voy a leer rápidamente aquí, porque quiero realmente, quiero llevarte al pasado ahora. Y si tú has olvidado esto, quiero que se lo cuentes a tus hijos o a tus nietos en todo caso. Este librito que se llama La Florecita de Siete Colores, que era un folletico impreso y con las ilustraciones tipo niño, lo escribió Valentín Kataev y fue publicado por primera vez en la Unión Soviética, en la gracias a Dios extinta Unión Soviética, en el año 1960 por la editorial Progreso. Y ocurre que esta es la historia de la niña Xenia, que es una niña muy distraída, que termina teniendo contacto con una ancianita que era una hada madrina, y esa señora, por un favor que ella le hace, le obsequia una florecita de siete pétalos, cada uno de los cuales era de un color distinto, tipo arcoíris, no flores negras, como la canción de Barbarito Díez y la de Pedro Vargas, sino que cada uno tenía un pétalo distinto, y le dice, cuando tú tengas un aprieto, tú deshojas, le arrancas el pétalo a la margarita, lo lanzas al aire y pides un deseo, y seguramente ustedes, algunos de ustedes ahora ahí, no sé a qué hora me estarán escuchando ahora, recordará, seguro, te quiero convocar, antes que yo te lea el cuento rápidamente cuando me lo encontré, que tú recuerdes la frase que la niña dice antes de lanzar el pétalo al aire y pedir entonces el deseo. La niña se llamaba Xenia y aquí está, déjame contarte, a ver. Yo te voy a leer el cuento ahora que me lo encontré online, no la copia del librito que desesperadamente lo estoy buscando. Tengo las ilustraciones metidas en la cabeza, lo recuerdo como si fuera ahora, pero no aparece, no aparece. Ni en ruso, lo busqué, está en ruso, no aparece. Pero de todas maneras me encontré escrito, me parece que no es exacto, pero entre las cosas que eran muy interesantes para mí de esa época es el hecho que como eso es un mundo tan remoto, yo me fui enterando cosas de Europa y de la Europa central y del este, por ejemplo, la palabra corneja. Yo conocí el totí, pero la corneja no, el totí sí. Y cosas así, y qué te cuento. Y para mí, siendo un niño, era increíble el exponerme al mundo ese que te cuento, al mundo ese de Europa del Este, tan distante para mí, no en términos solamente geográficos, sino en términos además emocionales y todo eso. De manera que te voy a leer aquí para si tú lo has olvidado o no. Hoy queremos aquí ser como una especie de niño. Tía Tata cuenta cuentos. La florecita de siete colores, y te lo voy a leer en esta copia que me puedo encontrar. Dice, había una vez una niña de 12 años, y Mike está así, mira, porque Mike está... Una niña de 12 años que se llamaba Xenia. Un día su madre le mandó a comprar rosquillas. De vuelta a la casa, Xenia llevaba de una mano un cordel con las rosquillas, pero como era una niña muy distraída, no se había dado cuenta que un perro la seguía y se iba comiendo las rosquillas. Cuando el perro llegó a la última rosquilla, Xenia se dio la vuelta y lo vio. ¡Malo! ¡Perro malo! Gritó la niña y salió corriendo tras él. Corrió y corrió y corrió la niña hasta que se dio cuenta que se había perdido. Miró a su alrededor y vio que se encontraba en un bosque. El perro que perseguía se le había escapado. De pronto vio una anciana, que se acercaba marchando con dificultad apoyada en una vara de madera. Le dijo, niña, ¿podrías darme de beber? Preguntó la anciana. Xenia, que no sabía qué hacer, no vi agua por ninguna parte. Y le dijo, no tengo agua, señora, le contestó respetuosamente. Le dice la señora, continúa el sendero del bosque y encontrarás un riachuelo. Xenia lo hizo, pero al llegar al riachuelo se dio cuenta que no tenía dónde llevar el agua. ¿Qué haré? Se preguntaba angustiada. De pronto vi una hoja de árbol que asemejaba un cuenco, es una palabra de esa época, un cuenco. La tomó, la llenó de agua y se la llevó a la anciana. La anciana bebió todo el agua y le dijo, gracias, niña, ¿cómo podrías recompensar tu gentileza? No hace falta, señora, respondió Xenia. Digo, sí, querida, debo agradecerte. Entonces la anciana
sacó una florecita con 7 pétalos, cada uno de distinto color, y le dijo, mira, toma esta flor de 7 colores y cada uno de los pétalos de esta margarita, si tú los deshojas y pides un deseo, pero fíjate, se te va a conceder, pero tienes que pensar bien antes de pedirlo, porque una vez deseado no podrás cambiarlo. Y para que el deseo se te cumpla, al arrancar la hojita, ¿tú te acuerdas de esto? A ver si Viñoli se acuerda de esto. Viñoli se acordará. Decía lo que ella tenía que decir. Vuela, vuela, hojita mía, de este a oeste con el viento, y regresa en un momento tomando al norte por guía. Y no olvides que al caer, lo que te pida has de hacer. Y diciendo esto, la anciana desapareció. Xenia se quedó ahí, impresionada con la hojita, que se dio. De pronto se da cuenta que ya está anocheciendo, que está lejos de la casa, que no tiene las rosquillas, que está en un bosque que no conoce. ¿Y qué es lo que hace Xenia? Agarra la florecita y el primer pétalo que arranca le dice, vuela, vuela, hojita mía, de este a oeste con el viento, y regresa en un momento tomando al norte por guía. Ella, para mí, es que se quería ir del país, pero bueno. Y no olvides que al caer, yo hubiera querido esta florecita tenerla, yo le dije, acá el norte, pero directo para el norte, para allá. Y le dice, no olvides que al caer, lo que te pidas hacer. Y entonces Xenia ordenó, dijo, quiero volver a casa ahora mismo. Y de pronto salió una corriente de viento que me envolvió a Xenia, la llevó volando con su faldita y con todo. Ella tenía puesto la ropita aquella que se ponían las colegialas soviéticas, ¿te acuerdas? Y ¡pum! Cayó Xenia en la casa. De pronto, Xenia con las rosquillas y todo. Esto es mágico, no sé qué. Entonces, pero no le dijo nada a la madre. Entonces la madre le dice, Xenia, Xenia, ayúdame a desayunar. Y le dice, pero tú eres, ten cuidado, cuide la cristalería. Entonces Xenia sale y empieza a desayunar. Y de pronto mira por la ventana y se encuentra que está graznando, pasando por la ventana, un bando de cornejas. Ahí está, no eran tortillas, eran cornejas. Se entretiene Xenia con el plumero, derriba, ya está arriba una silla, derriba el jarrón preferido de la mamá. Cuando el jarrón se cae, imagínate tú, aquello lo que pasó fue que la madre, Xenia, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada, mamá, nada, no pasó nada. Xenia, desesperada, viendo que su madre se aproxima, se mete la mano en el bolsillo, saca la florecita otra vez, y el caso es que saca la hojita y dice otra vez, vuela, vuela, hojita mía, de este a oeste con el viento, y regresa en un momento teniendo al norte por guía, y no olvides que al caer lo que te pides hacer, dice que se componga el jarrón de mamá, pácata, ¡fum! El carrón, ¡bum! Y otra vez el jarrón arriba, y resolvió, y no había pasado nada. Así, de pronto ella sale, y sale de ahí, y se pone a hablar con su hermanito que se llamaba Iván, y se da cuenta que Iván estaba llorando porque dice que los juguetes estaban viejos y rotos. Y Xenia otra vez saca la florecita y dice, que caigan todos los juguetes, una lluvia de juguetes. Y empieza a ver juguetes y juguetes y juguetes y juguetes. Y el caso es que todos empiezan a inundar de juguetes, las calles llenas de juguetes, terrible. Xenia sube al tejado de la casa diciendo, dime tú, se van a enterar que yo he creado este caos. Porque llovían bicicletas, velocípedos, de todo. Saca el ojito otra vez, la florecita, y le dice otra vez que se pare la lluvia de juguetes. Ya Xenia, bueno, por ahí sale, ya había gastado 3 hojitas, 3 pétalos, sale. Se encuentra con unos chiquitos que empiezan a importunarla, le castiga al chiquito que le saca unos pimientos morrones de la nariz. El chiquito se pone a llorar. Ella saca la otra hojita y dice que los pimientos morrones del niño desaparezcan de la nariz. Y de pronto, Xenia, lo que le queda al final, le queda un solo pétalo. Y el librito, señores, ni siquiera la Unión Soviética, qué cosa. Si esto hubiera sido en Cuba, hubieran metido ahí la guardia del comité, porque lo Cuba es una obsesión con la política. Este librito que viene de allá, no, se mantuvo apegado a la esencia de un cuento típico infantil, tan bonito. Se encuentra, le quedaba ya un petalito, había botado 6 pétalos en tonterías, Xenia. Y se encuentra un niño en un parque y le dice, venga a jugar conmigo. El chiquito levanta las muletas y le dice, no puedo correr, yo tengo muletas. Y Xenia le dice, ¿qué te pasó? Y él le dice, yo tuve una enfermedad de niño. Y ahí Xenia saca el pétalo, dice esto, vuela, vuela, hojita mía, de esto, con un entusiasmo que nunca se había escuchado, vuela, vuela, hojita mía, de este a oeste con el viento, regresa en un momento tomando el norte por guía, y no olvides que al caer lo que te pides hacer. Y le había preguntado al niño, creo que se llamaba Colia, y le dice que Colia se cure. Y al momento el niño suelta las muletas y se quedan toda la mañana corriendo, y Xenia finalmente dedicó el pétalo a una cosa maravillosa. Y ahora, cerrando aquí el programa, ya nos vamos ahora con Flores Negras, como te había comentado, por la de Pedro Vargas. Te lo dejo ahí. Si tú tuvieras seriamente ahora la florecita esa de siete colores, un solo pétalo te quedara. ¿Qué tú pedirías, Dímelo a través del email. Y yo voy a regresar a este tema un momento, otro día. ¿Qué le pedirías a la florecita de siete colores si te quedase solamente un solo pétalo, como le pasó a Xenia? Ahí va, le cuento. Gracias, simplemente gracias y bye bye.
Me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionero en mi soledad, mi alma te dirá.
Entérate. ¿A que no sabes desde cuándo se inventó la olla de presión? En 1679, el físico y matemático anglo-francés Denis Papin inventó una olla de vapor a la que llamó digesteur, en la que el agua hervía a una temperatura más alta de lo normal, de manera que la carne y otros alimentos podían cocinarse en menos tiempo que en las ollas convencionales usadas en aquella época. El inventor presentó su patente a la Royal Society de Londres en el año 1681, pero la novedad no prosperó y quedó como un estudio científico más. Sin embargo, este trabajo le sirvió para ser admitido como miembro de dicha sociedad científica. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se hiciese realidad el invento y se fabricasen ollas de presión. En 1919 se concede la primera patente de lo que se denominó olla express a José Álex Martínez, de Zaragoza, España. A partir de esa fecha, en España ya se empieza a distribuir la olla express, llamada así por sus diseñadores. En 1938, el alemán Alfred Bischler presentó su Flex Seal Speed Cooker en Nueva York. Aunque la idea de Bischler fue buena, el producto que captó la atención de las damas de casa fue la olla de presión, versión italiana, Presto, rápido en español, que aparece en 1939 en la Feria Mundial de la Gran Manzana debido a su tapa segura y fácil de cerrar. En Francia se concede una patente en 1948 que se mejora en 1952 y obtiene un gran éxito debido a la gran capacidad que ofrecía en aquel momento y a su cierre especial. Esta olla fue adquirida por el ejército francés. Al año siguiente, en 1953, sale a la luz otro modelo que al año siguiente se comercializa en España con el nombre de Majefesa, con un gran éxito. A partir del 78, las ollas de presión se hacen cada vez más completas y rápidas, perfeccionando los mecanismos de cierre y de seguridad, proporcionando así una mayor presión y una cocción mucho más rápida. La incorporación de la válvula a la olla de presión ha sido fundamental para el éxito de este auxiliar imprescindible para el hogar, a la par que el sistema Food Control, control de alimentos, que además de indicar la presión, evacúa el oxígeno del interior de la olla. Este sistema garantiza a la persona que la manipula poder abrirla con toda seguridad, al no tener presión en su interior y además, al cocinar sin oxígeno, se consigue que los alimentos conserven intactas sus propiedades alimenticias, así como su color natural. Con estas maravillas, cocinar realmente es un placer. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.